Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Con el Calzón por Fuera, el número 151. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben, este programa tan fantástico es el único podcast de cómics que también sirve para ayudar a curar la uña enterrada, la uña amarilla. Pásele, señora, uña quebradiza, úntelo y usted va a ver los resultados. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos ya hablando de noticias. Esta semana también hay mucha noticia fresquecita. que tiene que ver sobre todo con películas, ¿no? Que parece ser que es lo que de lo que más hay anuncios en este mundo del cómic. El primero de los anuncios de los que les voy a hablar rápidamente es, no sé qué tanto es de cómics, pero bueno, es acerca de la película de Gem and the Holograms, Gem y los hologramas. Y las holográficas. No sé cómo se llamaba la caricatura en español. Gem. Y de holograms, pues. Total, esta película está anunciada que se va a estrenar por allá del 23 de octubre del 2015. Así es de que todos los que estaban esperando este estreno, neto, yo sé que tú eres fan, pues van a tener que esperar otro buen ratillo. Falta que un año ya. Un año para el estreno de esta película. Pues no sé. Hay caricaturas. Ha habido cómics. Pero no sé qué fue primero. Se me hace que fueron los primeros las caricaturas. Pero bueno, se los anunciamos porque sabemos que hay muchas personas que nos escuchan que son fans de esta serie. Entonces ya saben, prepárense para la película. Pero hasta el año próximo. Exactamente casi dentro de un año. En otra cuestión que sí tiene que ver más con cómics, pero relacionado con los cómics de japoneses, con manga, se corrió por ahí el rumorcillo que pudiera ser que Scarlett Johansson protagonizara la película de Ghost in the Shell. Ya saben, este manga tan tan famoso, y que también su adaptación al anime fue, yo creo que una de las primeras de las primeras historias de ciencia ficción así como que japonesas que explotaron a nivel mundial, y que de hecho fueron de lo que hizo que mucha gente se interesara en este género, que en el del anime y en el del manga en Estados Unidos y en otros países. Entonces Ghost in the Shell es una historia muy importante es una historia muy importante en la historia del manga. Y entonces les decimos que Warner Brothers, me parece que es la compañía que tiene ahorita, no, perdón, DreamWorks es la que tiene los derechos, y se supone que andan ahí tras de Scarlett Johansson para que sea la protagonista. Entonces, ya saben, esta mujer que se está convirtiendo en una de las estrellas de acción, ¿no?, más cotizadas, parece ser que le están ofreciendo 10 milloncillos para que acepte. Entonces, pues ahí veremos. Ojalá y sí acepte para verla en este papel de, bueno, la de la policía, ¿no?, que sale en esta de Ghost in the Shell. Obviamente de esto todavía no hay fechas de nada, más que están buscando que ella sea la protagonista. En otro anuncio, sí fue un anuncio así como que muy, muy grande, donde Warner Brothers anunció todas las películas que tiene pensadas. Todas sus películas relacionadas con DC Comics que tiene ya planeadas, o por lo menos se supone que ya están ahí en la lista para ser estrenadas de aquí al 2020. Son 10 películas y ahí les va los nombres y las fechas de lo que se anunció. 2016, Batman v Superman Dawn of Justice. Esta ya la sabemos, por Zack Snyder. La siguiente película, 2016, Suicide Squad, por David Ayer, este es el director. Luego, en 2017, Wonder Woman, obviamente protagonizada por Gal Gadot, que es la que se va a también salir como Wonder Woman en la película de Batman y Superman. Luego, en el 2017 también, Justice League Parte 1, Justice League 1, podría ser, dirigida por Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, haciendo sus mismos papeles que en las series, en las películas esas que ya los hemos visto, de Batman, Superman. 2018 se anunció Flash, The Flash, en el 2018. En el 2018 también se anunció Aquaman. Esto es, Flash va a ser Ezra Miller, ni idea. Y Aquaman va a ser Jason Momoa, ni idea tampoco. En el 2019 será Shazam. Este me parece que se supone que La Roca tiene un papel en esta película de Shazam. No sé qué papel, pero bueno. 2019 también va a ser la Justice League 2, también dirigida por Zack Snyder. En el 2020 Cyborg, protagonizada por Ray Fisher. Y también en el 2020 Linterna Verde. Supongo que va a ser una Linterna Verde independiente totalmente de el Linterna Verde que vimos hace ya que 2 años, ¿no? ¿Será? O menos. O más bien. Bueno, esas son las películas que ya anunció Warner. Ya ven que también están en esa guerra con Disney de a ver quién anuncia más películas. Ya en universos compartidos durante todas estas películas, igual que los de Marvel. Entonces, bueno, váyanse preparando. Hasta el 2016 inicia esta carrera de DC Comics en el mundo de las películas. Entonces sería que en el 2015 creo que entonces no va a haber nada de DC. Pero bueno, esperemos que le salgan bien las cosas. Ya saben, yo soy un poco más DC, pero sí admito que... bueno, Marvel por lo menos ha tenido mucho éxito, ha encontrado una fórmula que le ha gustado mucho al público. Y DC, ahí tiene, fuera de Batman, no ha podido así como que conectar con el público. Superman un poco, pero no mucho. Esperemos que estas ya estén así como que bien pensadas y lleguen a buen fin. Que sean entretenidas sobre todo, ¿no? Que es lo importante, que estén entretenidas, que haya acción y eso ayuda mucho en la competencia contra Marvel, ¿no? Y que Marvel pues también que le eche ganas. Y ya, en nuestro último anuncio de noticias de esta semana, es uno que, bueno, ya les había platicado un poco la semana pasada, que Marvel había lanzado un postercillo, una imagen ahí de promocional de Civil War para el, decía ahí, verano del 2015. Bueno, pues no nada más han anunciado esto, sino y sacaron otra imagen que es de Years of the Future Past, sacaron otra de Planet Hulk, sacaron otra de Age of Ultron, sacaron otra de Armor Wars y una que era era Marvel Zombies contra Marvel Zombies contra Age of Ultron. Entonces, todo esto viene marcado como verano del 2015. ¿A qué se refieren? ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que han estado sacando estas imágenes. Pero no hay... no se sabe qué es lo que van a hacer. O sea... ¿las van a reimprimir o las... ¿Qué va a pasar con ellas? No sabemos. Solo que en el 2015 algo va a pasar que va a unir todas estas series, todos estos eventos que han ocurrido a lo largo de la historia de Marvel. Entonces, pues entre cuando sepamos ya algo más en concreto, se los diremos. Por el momento solo han estado sacando estas imágenes con la leyenda de verano 2015. Y por el momento creo que todas son las noticias así interesantes que encontré esta semana. Si ustedes también tienen alguna otra noticia que quieran compartirnos, ya saben, ahí déjenla en los comentarios y hablaremos de ella. Ya saben también si tienen preguntas o cosas así. Y por el momento, bueno, vamos a pasar ahora a las reseñas. Y bueno, la primera reseña de esta semana va a ser el título de Batgirl número 35 dentro del universo de los nuevos 52. La historia se llama Burnt, como quemada, escrita por Brendan Fletcher y Cameron Stewart y dibujada por Cameron Stewart y Bab Starr. Bueno, Cameron Stewart hace así como los bosquejos, será, o alguna cosa así, y Bab Starr es el que hace todo ya los finalización del dibujo, según recuerdo dice aquí en los créditos. Bueno, este título de Batgirl El número 35, pues, lleva por nuevos rumbos a este personaje. Veníamos viéndolo, veníamos viendo a Batgirl como parte de, bueno, sigue siendo parte del universo de Batman, pero aquí se le da un cambio tanto en el estilo de dibujo como en el estilo de historias que parece ser que van a estar manejando. Vemos a Batgirl que se va a cambiar de residencia, va a irse así como que al, será como el, a la zona hipster, ¿no? No sé, de la ciudad, de Ciudad Gótica, supongo yo. Se va a ir así como que a la zona así más hipsterona. Y obviamente tiene nuevos, ¿cómo se llama? Roommates, ¿no? Tiene otras chavas ahí con las que va a vivir. Y yo creo que me gustó mucho el cambio que le dieron, ¿no? Al igual que, como les decía, en el de Gotham Academy, este de Batgirl va enfocado a un público diferente, siento yo. Lo veo como una... En primera, el estilo este de dibujo de Babstar y Cameron Stewart es a mí me gusta porque es así como que más dinámico. Es una especie de más caricaturesco, podríamos decirlo. Y es, tiene así, yo por el estilo lo encuentro mucho como onda cómic independiente, ¿sí? En el en la cuestión de que no son leen así los personajes acá todos super marcados de músculos, o sea, no es el típico dibujo de un cómic de superhéroes. Como les digo, es más caricaturizado. Me gusta que, por decir, los diferentes personajes, cada uno tiene su personalidad independiente. Luego nada más los ves y ves cómo son por la forma en que los visten, la forma en que se peinan. O sea, no hay esa cosa de que dices tú, todos tienen la misma cara o todos tienen el mismo cuerpo. No, si vemos las diferencias inmediatamente. Eso me gusta mucho porque hace que los cómics adquieran un realismo. A pesar de que el dibujo es más caricaturesco, yo siento que adquieren un realismo muy chido porque ves que verdaderamente es un mundo rico en personalidades, rico en estilos de cómo en la vida real. No todos somos iguales, no todos nos vemos iguales. Y en ese es lo que me gusta a mí de este dibujo, que ves esa variedad. Sí, eso me gusta mucho. Les digo, se ve muy dinámico en las escenas donde esta Bárbara pelea, donde se ve que va corriendo. Todo eso les queda muy padre. Se ve muy realista en cuando tira los golpes, cuando tira eso. Todo eso está muy, muy chido. A mí me gusta, o sea, lo estaba leyendo y me encantó. Los colores también están así como que vibrantes, chidos. La historia, como les digo, es que ella se cambia de casa, se va a otro barrio así como que machidillo. Hay una fiesta en el departamento donde se está quedando, hicieron una fiesta y a algunos de ellos se les perdieron que su laptop, que su teléfono, principalmente eso fue lo que alguien se estuvo robando. Entonces esta Bárbara empieza así a pensar con su mente acá. Creo que tiene como mente fotográfica, alguna cosa así. Entonces empieza a recordar, aquí en esta parte del cuarto estaba este, en esta otra, hasta que empieza a preguntarles quién era este, quién era el otro, y encuentran a un chavo que es el que nadie sabe quién lo invitó, y era el sospechoso, ¿no? Empiezan a buscar, y la trama va de que hay alguien que básicamente lo que hace es que tiene organizado a toda una pandilla. Y esta gente roban teléfonos y laptops y todo esto, tablets, para sacar la información, ¿no? Sacar fotos, sacar videos, todas esas cuestiones personales y subirlas a una página de internet y como que chantajear a la banda, ¿no? De que, no, pues tenemos fotos tuyas y si no, pues te vamos a sacar una lana y si no las vamos a publicar y todo el mundo te va a ver y bla, bla, bla. Entonces, hasta ahí todo eso se me hace chido, está chido, es una cosa así como que real, ¿no? Les digo, sobre todo porque aquí lo vemos y por la forma y la historia se ve que, o sea, sí se ve que son así como que historias de ¿qué será? Gente de 20s, que está en sus 20s, de reales, ¿no? O sea, sí los ve uno que dices tú, este tipo de gente sí existe. O sea, a lo mejor conozco a alguien así, por lo menos, que tiene esas costumbres o que sí tiene esa forma de vida, ¿no? Entonces, eso me gustó un chorro, ¿sí? Les digo, entonces, la parte, dijéramos que como tienen esa cosa de que tiene que tener una parte más o menos superheroica, aquí dijéramos que el villano es la persona que está manejando esta página. Entonces, Bárbara lo que quiere es, dice, no, pues yo tengo que encontrarlos y detenerlos, porque aparte en su computadora no nada más es lo que ella pudieran sacarle de su vida personal, de sus fotos o cosas así, sino la cosa de la información de su equipo, de que es Batgirl y todas esas cosas, ¿no? Otra información más de relacionada con su vida de superhéroe. Entonces, aquí Batgirl pues tiene un plan para sacarlo y descubrir quién es el villano. Y esa es quizás la única parte que a mí no me gustó, el villano, ¿sí? Porque vienen manejando así como que una historia donde todos son personas reales, donde todo lo que tú ves, dices, sí puede existir, sí está muy aterrizado en la en la vida de la gente actual. Y el villano resulta ser un DJ que tiene implantes así como que tecnológicos. Sí. O sea, total de que la información de toda la página esta que chantajean a la banda, la tiene ahí guardada él en su cerebro y ahí tiene así como que respaldos en electrónicos en su cerebro y Batgirl logra hacerlo borrar la información de su mente y bla bla bla. Entonces les digo, todo se me hizo muy chido excepto esa parte del villano, ¿sí? Porque volvemos, te saca del lo terrenal que te estaban majando, de lo real, ¿sí? Quizás si el villano, en lugar de tener esos implantes, simplemente hubiera sido un hacker, o sea, si quieren que sea DJ, que sea DJ, pero que hubiera sido así como que, pues, más bien hacker, y que ella hubiera logrado que la información la borrara de sus servidores o cosas así, eso se me hubiera hecho más chido. Esto de que el villano era, tenía así como que todo en la mente, se me hizo así como que, yo sé que sería así como que muy común en un cómic de superhéroes, pero como te lo vienen manejando, no es así tan onda superheroica, sino simplemente gente normal. O sea, dicho por decir, el traje de Batgirl se ve, y tú lo ves y dices tú, sí es algo que la gente podría hacer en su casa, ¿sí? No es así como que onda armadura o onda acá super tecnológica, no. Dices tú, ese es un traje que sí alguien podría coser en su casa, ¿sí? Entonces, y de hecho todas las ropas se ven muy reales, les digo. Entonces, esta onda del villano sí se me hizo así como que, medio chafilla. De ahí en más, todo lo demás me gustó mucho. En serio, me gustó mucho y se los recomiendo mucho. Les digo, tiene esa vibra que a mí me gusta mucho del cómic independiente, ¿no? Entonces, y que lo metan en esta onda del cómic de superhéroes, a mí me gusta. Ojalá saquen más títulos así, porque les digo, son divertidos, ¿sí? Son divertidos. Uno ve las expresiones de las caras y todo eso. Esa cuestión que manejan ellos caricaturesca da para una cantidad de expresiones faciales muy chida, ¿no? O sea, porque eso ayuda. O sea, eso es parte intrínseca de los cómics. Hay muchos dibujantes de superhéroes que no tiene la más mínima idea de cómo expresar enojo, sorpresa, felicidad. Y a todos les ponen las mismas caras. Y uno se entera que están enojados por lo que están diciendo. Y en este tipo de dibujo, uno por las expresiones faciales, luego capta qué es la emoción del personaje. Y eso es lo que me gusta mucho en este de Batgirl número 35. Le doy una calificación de 9.5 precisamente por eso. Por, bueno, más bien no precisamente por eso, sino se la doy por la cuestión esa que les digo que no me gustó del villano. No me gustó, o sea, simplemente el villano no me gustó. Les digo, yo siento que hubiera sido más chido si hubiera sido alguna cosa más así terrenal, onda. Simplemente que el cuate este tuviera la información en un servidor y ya, que él fuera hacker y cosas así. Pero no que tuviera así toda la información en su cerebro y él estuviera como que conectado a la red, ¿no? O sea, eso es lo que no me gustó. Siento que lo sacó de la historia que venía manejando. Pero bueno, es el primer número. A ver qué más pasa en los siguientes. Les digo, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Estos dos lances de Gotham Academy y Batgirl, la verdad, son muy buenos y un aire refrescante que necesitaba DC desde hace un buen rato, ¿sí? Entonces, ya saben, búsquenlo, recomiéndenselo a la gente. Yo creo que a la gente que no lee normalmente cómics le va a gustar mucho. Recomiéndenselo. Y ya saben, va apenas este primer número, es el 35. Ese es donde inicia esta nueva etapa de Batgirl. Así es de que, búsquenlo y recomiéndenselo mucho a la gente, ¿no? Bueno, léanlo ustedes también y luego lo recomiendan, ¿no? Y préstenselo así como que a sus amigos y a sus amigas. Yo creo que a sus amigas les va a gustar mucho. Si quieren, así como que tienen una chava donde que su novia, su amiga, su hermana, su prima, su esposa, quieren que lea algo así de cómics, yo siento que este título de Batgirl les puede gustar mucho. Recomiéndenselos. Y bueno, para nuestra segunda reseña, ahora tenemos un título de Marvel Comics. Este título se llama exactamente Avengers and X-Men Axis, no sé cómo se pronuncia, pero escribe Axis, diría Axis, alguna cosa así, número uno. La historia se llama We Will All Be Dead Tomorrow, The Red Supremacy, Chapter 1, escrito por Rick Remender, dibujado por Adam Kubert. Y bueno, este es así como que su evento más reciente en el que estamos ahorita. Ya saben que ahorita en Marvel principalmente estamos constantemente en eventos. Y este es el evento en el que estamos ahorita. O vamos a estar por los próximos 3 meses, me parece que es lo que va a durar. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Primero, ¿de qué va o de qué se trata este título de X-Men? Avengers X-Men. Bueno, todo esto que les voy a platicar viene así como que en un resumencito que te dan al inicio, donde sabemos que Red Skull se robó el cerebro. Bueno, saben que Javier está muerto. Red Skull se roba el cerebro de Javier. Parece ser que se lo implanta a él mismo. Y empieza a tener así una onda de que en Genosha, me parece, empieza a tener así como un campo de concentración de mutantes. Magneto cae ahí en este campo de concentración. También caen algunos de los Avengers. Ya ven que ahora un grupo de Avengers está mezclado con mutantes. Perdón. Entonces caen también ahí. Y bueno, eso es más o menos así lo que pasa, ¿no? Antes. Una de las cosas que se supone que pasó al momento de que Red Skull se implanta el cerebro de Javier es que ahí adentro estaba chan, 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 Onslaught, o como se llame. Ya ven que un evento que hubo hace un buen ratillo ya, donde se supone que como que el lado malvado de Javier se manifiesta y sale este monstruo así como con una super armadura roja que hizo ahí su despapalle. Bueno, ahora es esta misma entidad o no sé qué sea que estaba ahí en la mente de Javier y que ahora que se implantó el cerebro Red Skull como que sale y se convierte entonces en The Red Onslaught, ¿no? Este ser que ahora está superpoderoso y que parece ser que está mandando así con su mente como que un mensaje de odio a toda la humanidad. Entonces todo el mundo se está así como que peleando, todo el mundo se odia. Y afortunadamente parece ser que en la base, ahí donde están los Avengers, alguna cosa así, tienen controlado el asunto porque tienen así como que bloqueadores de ondas. Y entonces ellos por lo menos están ahorita más tranquilos y se dan cuenta de lo que está pasando y pues van a ir a pelear contra este cuate, ¿sí? Eso es lo que más o menos pasa en este número. ¿Qué es lo que no me gustó? Bueno, luego vea con lo negativo de estas cosas. Ay, pero es que bueno, ya saben que ay, esas cosas de los eventos tienen que ser muy buenas como para que me gusten. Y bueno, bueno, voy a hablar específicamente de lo que pasa en este, por lo menos lo que yo siento son los errores de este número uno de Axis. En primera, siento que la acción y la historia están pasando, o pasaron atrás, o están pasando a los lados, ¿sí? Vemos en este número de Axis, o por lo menos yo así lo sentí, como que estamos viendo pedacitos de la historia, ¿sí? Como que las cosas están pasando en otro lado, y aquí nada más nos están poniendo algunas escenas. Tipo, no sé, a lo mejor como un tráiler de una película donde nos pasan así como que las escenas más chidillas, ¿sí? Tal vez, pero no nos están contando toda la historia. Eso es lo que yo siento que está pasando en este número específicamente de Axis. Porque a lo largo del cómic vemos que llega un equipo, pasa algo, llega otro de los equipos. Todo esto es entre equipos de Avengers y X-Men, que ya ven que ahorita hay como 20 equipos de cada uno de ellos. Entonces llega uno y hay un poco de acción, luego llega el otro equipo, hay otro poco de acción, medio platican, y luego en las siguientes escenas ya no están los mismos, ahora son otros, porque algo les pasó, y luego parece ser como que te dicen que a unos ya los vencieron, y que ya nada más están sobreviviendo otros. La verdad, dije yo, o lo estoy leyendo así ya con mucha hueva, que puede ser. Que puede ser que lo estuviera yo leyendo así como que ya sin ganas, porque dije, qué pedo, qué está pasando. Aunque más bien siento yo que en realidad lo que está pasando es que este evento va a tener, según vi ahí en la página de Wikipedia y había leído por ahí, son 46 cómics los que va a haber en este evento en el transcurso más o menos de 3 meses. Si contamos lo que les digo que pasó antes en títulos de X-Men y de Avengers, lo que pasó antes para llegar aquí serían 55 cómics. Entonces, es una cantidad asquerosa de cómics para un evento de 3 meses. Y les digo, yo siento que este evento, ya ven que en otros eventos anteriores siempre te ponen de que no, con que tú puedes leer la serie principal y con eso ya tienes tú todo lo que necesitas. Yo siento que en este hicieron el principio de que no, tienes que leer todas las series. Porque si no, la verdad, te estás perdiendo de todo, ¿sí? Yo me acuerdo que ya había pasado por si una vez así, en un evento de Spider-Man, donde me acuerdo que, por decir, estaba el evento, o por lo menos estabas leyendo la serie regular, y de repente venía así como que, se van a pelear, era por decir, Venom contra no sé quién. Entonces venía nada más una o dos escenas de esa pelea, y luego ya te brincaban a otro lado donde ya salía así como que Venom ya ganó. Y la pelea venía en el cómic de Venom. Entonces, así siento que es este Axis. Pero este Axis es así como que la recopilación de todas esas mini 2-3 páginas. Donde vemos así inicios de cosas que supongo yo están pasando en otros cómics. Porque, digo, no voy a leer los 20,000 cómics que son del evento. Pero yo siento que sí está cortada la historia. Que nada más vemos unas poquitas escenas de lo que está pasando. Y que si queremos saber qué pasó, tenemos que leer el otro cómic. Y así se la están llevando. Y así pasa en todo el cómic. Y les digo, y vemos nada más así como que llega un equipo. Y algo inician la pelea. Y luego se ve que llega el otro equipo y inicia la pelea. Y así se la llevan. Entonces, y les digo, básicamente es, primero es así como que el equipo intentando controlar la cuestión esta de que todo mundo está teniendo estos ataques como de ira, ¿sí? Entre todos, se están peleando entre todos, y luego ya es así como la onda de que tenemos que detener a este Red Skull, ¿no? Ahora Red Onslaught, ¿no? Ahora. Y ya, ¿sí? Eso es todo lo que va este cómic de Avengers X-Men Axis. No sé. La verdad a mí no, no, así como, o sea, la pura serie regular no me llamó la atención, o por lo menos les digo, se siente muy cortada. Si, igual y si leen todos los cómics de todos los tie-ins y las miniseries y todas esas cosas, igual y si es una historia así como que muy chida, ¿no? Pero así como está la pura serie regular, yo no se les recomiendo, la verdad. O sea, les digo, cómprenla si están leyendo algunos de los otros títulos que van a estar involucrados en el asunto. Si no, básicamente uno se queda así como que a medias de todo. Siento que estás comprando la serie principal y en realidad lo único que estás comprando es así como un resumen de lo que está pasando en otro lado. Y por lo menos eso no está tan chido, ¿no? Por lo menos a mí no me gusta eso. Siento que si es la serie principal del evento, debería de ser, donde pasara todo. Y que los títulos alrededor fueran así como un complemento. Pero aquí no, aquí básicamente la consigna es hacerte comprar todo. Y todo es caro, porque este título es, si no mal recuerdo, de $4.99, este número uno. Entonces, pues sí está carillo, como para que no te cuenten la historia. Yo a este número uno le doy, la verdad, 7.5 por la cuestión esta de la historia. El dibujo está bien, cumple, es de quién, doctor, les digo de quién, de Kubert. Uno de los hermanos Kubert. ¿De quién? Sí les dije, ¿no? Adam, de Adam Kubert. Y, o sea, el dibujo sí está bien, no hay, o sea, uno no se puede quejar del dibujo. Pero de la historia sí, porque pues no sabe uno ni qué. O sea, está viendo uno cachitos, así como que si le estuviera uno adelantando a la película, ¿no? O sea, le pones play un minuto y luego le adelantas otros 10. Y luego le pones play y luego tantito y otra vez le adelantas y no está, o sea, cada vez que le pones ya están en otra cosa. Y por lo menos así lo sentí yo. Ustedes, a ver, platíquenme qué opinan. Si ustedes sintieron lo mismo, de que la historia está muy cortada e incompleta en el número este. Y si ustedes están leyendo los otros títulos alrededor del cómic de este evento, pues platíquenos y a ver si verdaderamente está pasando todo ahí, si ahí sí se ven las peleas completas y todo eso. Coméntenlo ahí con nosotros para saber pues qué opinan de este evento, ¿no? O sea, si ya están así como que también ya muy cansados de este tipo de eventos y que verdaderamente nada más son para sacarle el dinero a la raza. Ya no, como que ni pretenden disimularle tantito de que cuenten una buena historia, ¿no? No sé, a ver, platiquen, a ver qué opinan. Les digo, yo a este le doy el 7.5 y ya. O sea, no, la verdad no se los recomiendo que lo compren. Y a ver, espérenme, porque recuerdo que había una pregunta que nos había hecho alguien y la ando buscando. Un segundo. Me parece que era, es que estoy viendo quién fue el que me preguntó, que era de que por qué iba a tener una nueva serie Deathstroke. O eso ya lo contesté la semana pasada. Ah, sí, es Beto, dice, ¿por qué de nuevo sale el título de Deathstroke para DC? Sí, dice, digo, fue de los títulos originales, esta es la pregunta de Beto, ¿por qué de nuevo sale el título de Deathstroke para DC? Dice, digo, fue de los títulos originales de los primeros 52 y se canceló y el personaje ahora es el líder del nuevo Escuadrón Suicida. Y ahora regresa con título propio. ¿Tendrá algo que ver con la serie de TV de Arrow o por qué ya no supieron qué título más meter? Lo que noté en la imagen promocional es que el personaje trae su traje un poco más clásico y no esta mega armadura con la que salían los primeros títulos. Bueno, pues sí, Beto, tienes razón. Básicamente este título de Deathstroke vuelve a salir porque ha tenido mucha popularidad el personaje en la serie de Arrow. Aunque dice, venía ahí una entrevista, me parece que es Tony Daniel el que lo va a volver a sacar. Dice que él pues va por su propia historia y que va por su propio camino y que no está tan inspirado en la serie. Pero pues la única razón para que le den el título es porque la gente le está gustando dentro de la serie, no porque el personaje en sí sea muy bueno. Y la verdad, si se lo están dando a Tony Daniel, yo creo que este sí va a durar 12 números y lo van a volver a cancelar, por muy popular que sea en la televisión. No sé, esas cosas de DC, volvemos a lo mismo, que le da títulos a estas gentes noventeras que pues no dan para más. O sea, ya cuántas veces han probado y ya vieron que no, ninguno de esos títulos que inició con su imagen noventera pegado, ninguno ha sobrevivido. Y bueno, pues ahorita les digo, me gusta más que este lado de DC, que está probando cosas nuevas, como el de Batgirl y el de Gotham Academy, que el otro lado de DC, que es este de Deathstroke, que siguen probando con lo mismo, que uno los ve y dice, ay, nomás puro desperdicio de papel, ¿no? Pero bueno, sí, como les digo, para responder tu pregunta, la única razón es por el programa de televisión, el éxito que ha tenido este personaje en la serie de Arrow. No hay otra razón. Y bueno, ya saben, le agradecemos a Beto sus preguntas. Si ustedes también tienen alguna pregunta o si quieren que comentemos acerca de alguna noticia, pues déjenos ahí en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Ya saben, les agradecemos mucho que compartan la liga ahí en Twitter o en Facebook para que más gente nos escuche. También les agradecemos mucho sus comentarios, todas las personas que siempre están ahí al pendiente del programa. Pues muchas gracias. Recuerden que tenemos los otros podcasts, que es el de La Hora Muda, con Mario y el Burro, que es en donde están hablando de películas de horror. Está también su otro podcast, que es el de las cápsulas, La Cápsula Muda, donde también hablan de, bueno, ahí es donde hablan de otros temas, música, películas, libros y demás. Y bueno, también está el programa de El Carinto Radio con Yaya Carinto, donde escuchan música muy muy chida y temas también muy chidos, para que también los escuchen, aparte de este con el calzón por fuera. Entonces, muchas gracias, agradecemos su preferencia y nos vemos la próxima semana. Bye. We'll be right back.